Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
Buenas tardes. Hoy volvió la Unión Deportiva Las Palmas a los entrenamientos a partir de las 10:30 de la mañana en la Ciudad Deportiva. Sigue preparando el conjunto amarillo lo que va a ser el partido el próximo sábado, 7:30 de la tarde, frente al Cartagena en el estadio de Gran Canaria. Mañana, después del entrenamiento, en torno a 12 del mediodía, va a hablar Pepe Mel, dará la lista de convocados y veremos si Jesse Rodríguez está entre los jugadores que se vistan de cortos para el partido del fin de semana, porque probablemente los que sí van a estar va a ser Eric Curbelo, también Jonathan Silva y Rob, que van a regresar a la convocatoria por parte de la Unión Deportiva Las Palmas. Pero a esta hora de la tarde es más que probable que Jesse Rodríguez ya se vista de corto, esté en la convocatoria entre los 23 jugadores que preparen el partido frente a la Cartagena y que estén planificando ese encuentro del próximo fin de semana, ya de la segunda vuelta de la actual temporada contra la segunda división del fútbol español. También hablaremos en la jornada de hoy, aunque en los próximos días ahondaremos en esa situación del director de formación y captación, en este caso de la sección de dirección de formación y captación dentro de la Unión Deportiva Las Palmas, porque hay mucho que analizar. En Las Palmas Atlético, por ejemplo, hay solo 7 jugadores gran canarios. El resto son canarios y hay en torno a 8 peninsulares dentro de lo que es la plantilla. Pero es que si nos vamos al División de Honor, durante toda la primera vuelta estuvieron en torno a 3 jugadores disputando los partidos que fueron gran canarios con el División de Honor Juvenil por parte de la Unión Deportiva Las Palmas. Y otra cuestión es la de Dani Ojeda. También habrá que analizarlo en los próximos días, porque la dirección de formación y captación de la Unión Deportiva Las Palmas, estando en Las Palmas C y estando en preferente, hablamos de la temporada 2015-2016, no lo renovó y se marchó al Telde en la tercera división. Y ahora parece ser que la Unión Deportiva Las Palmas quiere recuperar para el próximo proyecto a Dani Ojeda, para que vean ustedes cómo es la cuestión. Pero claro, nos queda una duda o una incógnita que dejamos encima de la mesa. ¿Para qué sirve la formación de la Unión Deportiva Las Palmas? ¿Para qué tantos entrenadores? ¿Para qué todos los recursos hacia los benjamines, hacia los alevines, hacia los cadetes, si finalmente a Las Palmas Atlético solo, por ejemplo, esta temporada hay 7 jugadores gran canarios? En fin, también lo analizaremos en la jornada de hoy. Y por cierto, victoria del Club Voleibol Guagua frente al Teruel por 3-0 ante el líder. Ganó el equipo de Camarero. Escuchamos al técnico del conjunto gran canario.
Bueno, muchísimo. Como es momento dulce y hay que disfrutarlo, porque en los momentos dulces hay que disfrutarlo y ahora mismo estamos en ello.
Las palabras de Camarero analizando lo que es el partido lo que fue el partido de ayer frente a Teruel con la victoria por 3-0 y lo que será el compromiso del próximo fin de semana donde tiene que visitar al Textil Santanderina. Con todo esto y con Marcelo Cordobés en la parte técnica, desde ahora y hasta las 3 arrancamos los deportes en la cadena COPE.
Toda la información deportiva en COPE Gran Canaria con Juan Francisco Cruz.
Y arrancamos con la Unión Deportiva Las Palmas, que hoy tuvo entrenamiento, sigue preparando lo que es el partido del próximo sábado, 7:30 de la tarde contra el Cartagena en el estadio de Gran Canaria. 3 derrotas consecutivas que lleva la Unión Deportiva Las Palmas contra el Mirandés, frente al Sabadell, y en la última jornada contra la Unión Deportiva Almería. Vámonos hacia la redacción de la provincia, Diario de Las Palmas. Paco Cabrera, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola compañeros, ¿qué tal? Muy buenas, saludos cordiales.
¿Solo hace falta ganar o solo en la mente de los jugadores tiene que estar ganar después de 3 derrotas consecutivas?
Hombre, el señor José Mel Pérez lleva 711 días en el cargo, desde marzo del 19, se acerca el segundo aniversario y jamás ha perdido 4 partidos consecutivos. Sería la primera ocasión que el entrenador madrileño sucumbe por cuarta ocasión consecutiva. ¿Puede estar en peligro su puesto? Hombre, si pierde con el Cartagena y pierde con el Castellón, serían ya 5 derrotas consecutivas, el Cartagena marca la zona roja con 7 puntos, 4, empezaría a reducirse esa marca placentera que por ahora te deja en zona tranquila, pues sí, habría culebrón, o sea que la Deportiva tiene que ponerse a lo que tiene que ponerse, que es salvarse, dejarse de quimeras y combinaciones fantasiosas y hacer los deberes ante el cuarto por la cola y el colista, si no eres capaz de ganarle a dos equipos en zona de descenso. y encadenar 5 derrotas consecutivas. No hay que ser catedrático en Wisconsin ni en Minnesota para saber que el ciclo de Bell puede llegar a su fin.
¿Esperas a GC en la convocatoria? No sé si en el 11, pero en la convocatoria para el fin de semana, ¿esperas al Gran Canario?
Yo creo que sí. Ya analizábamos la semana pasada la tontería este de llevarlo para que conociera Almería. No, yo no le vi mucho fundamento. GC viene para jugar, no para conocer la península. A vista de pájaro, como aquella teleserie documental de la 1. GC tendrá minutos. Me consta que ha perdido peso, que tiene un nivel óptimo para ser ese revulsivo. Va a jugar de 9, no va a ser extremo. Ya lo explicaba ayer Mero en una entrevista que teníamos con él en las páginas del medio de la provincia, se ve hoy en el periódico. Quiere a GC de 9, quiere meter ya a GC en dinámica y se muere por Mujica, que es el jugador que le ha entrado por los ojos, que le ha encandilado. Lo veo claro, es decir, ya se acabaron las tonterías. Mujica y Araújo arriba, con Robert Pejiño en los costados y Ruiz y Javi Castellano. O sea, 4-4-2 con Dani Castellano, que se va a poder jugar a raíz del despiste del colegiado. Tiene 4, no 5 amarillas, un payo de sexto de forma. Y desde Curbelo o Cardona y con Ale Díez, o sea, y vuelve a Ale Domínguez, o sea, es el 11 de gala. Ya por todas, es decir, Las Palmas tiene que dejarse de tonterías, de un equipo peligrosísimo como es el Cartagena, con Rubén Castro Martín, el Moña, 251 goles, será la 16ª ocasión que se mide a Las Palmas, con el Betis, recordamos, así, celebrando los goles, el Gran Canaria, es un auténtico killer histórico del área, los goles que marque, también viene Simón, De La Bella, Chichisola, Nacho Gil, es un partido con muchísimos elementos e ingredientes, pero insisto, todo lo que no sea ganar deja al equipo una situación muy delicada en la previa de un duelo en Castalia, también de alto voltaje. Y recordarte un dato, Juanfran, que de los 6 últimos, en esa liga con los 6 últimos, Las Palmas solo ha ganado a uno, que es al Castellón, sí. 2-0 en la primera vuelta. Con el resto ni ha ganado, tiene 3 empates, es decir, con el Cartagena perdió, con el Alcorcón empató, con el Albacete empató. Hay que empezar a hacer los deberes con los equipos de los integrantes de la parte baja.
Sin duda, totalmente de acuerdo. Varias cuestiones para concluir. Vuelve el Domínguez después de cumplir el partido de sanción contra la Almería. Parece que está recuperado Eric Curbelo. Parece que también Jonathan Silva puede entrar a la convocatoria. Eric sí volverá al centro de la saga y Ale Domínguez posiblemente a la titularidad en la portería, ¿no?
Sí, sí, atada con la clave. Ese es el equipo, un equipo que ya no suena de carrería, el mismo que no... que los cautivó en ese enero con el triplete de los Titanes, mantener la filosofía de portería cero y así batir a Mallorca, Leganés y Español. Pejín y Robert no jugaban juntos desde octubre. Eso son fundamentales. Volvemos al ciclo de los puñales. Araújo necesita un compañero de viaje. Espiau y Clau no han dado el nivel. La aparición de Mujica ha sido tremendamente positiva. Yo considero que en los 60 minutos que lleva, 50 ha dejado en mal lugar, tanto a Espiau como a Clau. Tiene el gol metido entre ceja y ceja, importantísimo, que juegue con Araújo por detrás, más que Araújo tirado a la izquierda. Yo considero que ese experimento no funcionó. Y como ha repetido el Mel también en tus micrófonos, hay una diferencia abismal entre la primera línea, la clase A, la clase VIP, decir Pejiño, Araújo, Kirian, Robert, Sergio Ruiz y la segunda línea, los Fabio, Michael Mesa, Aridai, no han dado la nota, hay una deficiencia, hay una diferencia de nivel abismal, no hay una plantilla compensada, no lo digo yo, lo dice el señor Mel, hay una diferencia abismal entre la primera línea y la segunda. Ahora que se recuperan efectivos, a falta de Kirian y Álvaro Lemos, contar y disponer con Pejiño, con Robert al nivel que deslumbró, insisto, antes del COVID, es fundamental. Con Araújo entonado, que solo lleva 5 goles, el Moña lleva 12, Rubén 12, Araújo 5, Pietro, ni hablamos de Pietro ya, déjalo en Italia, no renovará el Moña por cuestión de dinero, ha salido carísimo, por lo tanto, mañana, el sábado hay que empezar a hacer los deberes con el equipo A falta de Kirian y Álvaro Lemos.
Lo que sí es cierto, y esta ya la última, Paco, es que con Rafa Mujica, si GC ya está en la convocatoria, con Sergio Araújo recuperado, al igual que también con Robert y Pejiño, Edu Espiau y Clau Méndez lo van a tener complicado. Yo no sé si de entrada o para tener minutos durante los partidos.
Bueno, tampoco ha completado méritos, ¿no?, durante la temporada. A día de hoy, los delanteros son, corrígeme si me equivoco, Araujo, Gesé y Mujica. Espiau, correcto, ahora mismo partirá como el cuarto delantero. El señor Clau Méndez tiene veintipocos años, está en fase de formación. También yo considero que se ha abierto la mano, o se nos ha ido la mano, contra los debuts de canteranos. Yo veo mucho platanito suelto, es decir, desde que llegó el señor Mel, llevan 22 debuts, y con continuidad, y siendo protagonistas, y haciendo historias, y titulares, y colmando portadas, o dando pasos en la progresión, Pedri, Josep, y alguno más. Los demás carecen de continuidad, o sea que... Es otro debate, ¿no? La factoría, la fábrica de talentos sigue empantanada y, oye, se nos ha ido un poco la mano, producto del COVID y lo que queramos. Pero insisto, con Araújo, con Pejiño, con Robert, con Mujica y con Gesé, si con eso no nos da para ganar el cuarto por la cola, pues nada, nos vamos a la funeraria, porque ya estoy así que pintaría mal. Y luego al Castellón. O sea que, vamos, hacer los deberes y recuperar la versión esplendorosa, que por cierto pasa por portería cero, como se trituró a los tres grandes de segunda, fue encajando un gol, que eso también lo repite el señor Mel, que todo parte por el rigor defensivo, que por cierto la segunda parte entre la Almería fue cómica, me recordó a Vallecas y una película de los hermanos Marx, es decir, catastrófico. O sea, tiene que empezar desde atrás, rigor defensivo y luego mirar para arriba, y un equipo vertical, profundo, decisivo, y que pueda con el Cartagena, con Cartagena Sangre Amarilla, con estos cinco ex de la UB.
Totalmente de acuerdo. Paco, un abrazo, gracias.
Todo, compañero.
Pues sí, habría que analizar mucho esa situación. Es verdad que han subido jugadores al primer equipo, pero no han tenido la continuidad. Los 11 no lo sabemos prácticamente de memoria si los jugadores están disponibles para el técnico, como es el caso este fin de semana, con Ale Domínguez en la portería, en defensa con Dani Castiano por la izquierda, por la derecha con Ale Díez, y en el centro de la saga que va a estar tanto Eric Urbelo como Alex Suárez por delante, seguramente para Javi Castellano junto con Sergio Ruiz, en línea de tres medias puntas. O veremos si juega con un 4-3-3, pero podría estar formado por Robert, también en esa situación Pejiño y seguramente Sergio Araujo, y arriba Rafa Mujica. Se parece el 11 de la Unión Deportiva, aunque también podría ser la inclusión de Michael Mesa en el centro del campo y jugar con tres arriba, Mujica, Araujo y también el caso de Robert. Veremos lo que prepara el técnico o lo que ultima ya, porque estamos a jueves, a poquito más de 48 horas para que el balón cobre vida, se ponga a rodar en el estadio de Gran Canaria. Pero insistimos que lo haremos en los próximos días. El tema de la formación dentro de la Unión Deportiva Las Palmas casi es un equipo más de captación que de formación. Fíjense ustedes que son 7 gran canarios en el filial de la segunda división B. El resto son jugadores de otras islas y en torno a 8 peninsulares que conforman también la plantilla del filial de la Unión Deportiva. Pero si nos vamos a la División Honor Juvenil, son muy pocos los gran canarios que están formando parte del 11 del juvenil de la Unión Deportiva Las Palmas. Por eso, las cuestiones que nos hacíamos al principio, que para qué sirve la formación en la Unión Deportiva, las categorías benjamines, alevines, si los jugadores realmente muy pocos llegan al filial de la Unión Deportiva Las Palmas. Se capta más que se forma, y una vez que se captan jugadores no son formados en la Unión Deportiva Las Palmas. Sí, parte de lo que es su proceso lo llevan en la Unión Deportiva, pero ya si se firma como juvenil o ya para jugar en Las Palmas Atlético, lógicamente ningún paso de formación ha pasado dentro del Club Gran Canario. Y otra cuestión que habría que analizar también del filial y preguntarle al director de formación y captación de la Unión Deportiva Las Palmas, a Tonono, es la edad media que tiene el filial, que ha tenido en los últimos años el filial de la Unión Deportiva y que tiene esta temporada el equipo de la tercera división en su grupo 12 canario. Bueno, en fin, que lo hablaremos en los próximos días y andaremos mucho en esa situación. 2:14 de la tarde. Recuerden que el sábado a las 7:30 juega la Unión Deportiva Las Palmas. Desde las 7 lo contamos en directo en los micrófonos de la cadena COPE, de COPE Gran Canaria.
Este sábado hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas recibe en el Estadio de Gran Canaria al Cartagena. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3 desde las 7 de la tarde, en las voces de Juan Francisco Cruz y David Ojeda, con los comentarios de Francis Santana y el patrocinio de Indemar Las Palmas, Inespol Academia Capella, Clínica Dental López Rodrigo, Pizza Rogers, KSR Home, Dulcería Parrilla y Boleca. Este sábado hay fútbol. Unión Deportiva Las Palmas, Cartagena. ¡Vívelo con nosotros!
Las 2:15 de la tarde, vuelta de pausa. Tenemos que seguir hablando del fútbol porque no solo va a jugar la Unión Deportiva Las Palmas, también habrá compromisos para la Unión Deportiva Tamaraceite frente al Cádiz B y también para Las Palmas Atlético frente al Linense. La jornada en la categoría de bronce del fútbol español, al igual que mucho canalizar del mundo del voleibol con el Guagua después de la victoria de ayer 3-0 ante el líder frente al Teruel y el partido del próximo fin de semana contra el Textil en Santanderina. También habrá compromisos en la máxima categoría del voleibol femenino para el Olímpico y también para el Zaire. Ya cerquita estamos también de la Copa de la Reina, que se va a disputar en Gran Canaria, en concreto en el Centro Insular de los Deportes, del 26 al 28 de febrero. Y hoy hablaremos también con el presidente de la Federación de Vela Latina Canaria, con Bernardo Salón. Mucho que analizar de uno de nuestros deportes autóctonos. Todo ello a vuelta de pausa.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
Siempre has elegido tu propio camino. Ahora puedes elegir cómo recorrerlo. Conduce un BMW X1 o un BMW X2 de la gama de híbridos enchufables de BMW con unas condiciones especiales e irrepetibles. Ahora que puedes elegir, elige. Marmotor, tu concesionario BMW en Las Palmas de Gran Canaria. Entre tu BMW y tú.
¿Necesitas neumáticos o servicio de mecánica rápida? Boleca es lo que buscas. Además, con el código COPE disfruta de un 5% de descuento en todos nuestros servicios. Nos encontramos en el polígono industrial de Arinaga, El Goro y Miller Bajo. Infórmate en el 928 18 34 60 o en nuestras redes sociales Boleca SL. Boleca, marcando huella.
Quiero encontrar una buena clínica odontológica que no forme parte de una franquicia y que su publicidad sea cierta.
Clínica Dental Dr. López Rodrigo. Son especialistas en implantología y ortodoncia. Atención personal desde la primera visita sin compromiso.
Clínica Dental Dr. López Rodrigo. Avenida José Mesa y López, 77, edificio de los taxistas. Teléfono 828-06-5020. Puedes mandar un WhatsApp al 625-61-2687.
Con Inespol, Academia Capella, prepárate contra el paro y consigue la estabilidad que buscas. Formación online y presencial. No esperes más. Infórmate en inespol.es. Con Inespol, Academia Capella, prepárate contra la crisis y asegura tu futuro.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes. 2:17 de la tarde, al margen del partido entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Cartagena del próximo sábado a las 7:30, se va a completar lo que va a ser esta jornada con un partido ya adelantado para mañana viernes a las 8 de la noche, la Ponferradina contra el Club Deportivo Mirandés. El sábado 3 de la tarde, Real Club Deportivo Español Sabadell, 5:15 se va a jugar el encuentro Albacete Sporting de Gijón, y a partir de las 7:30 de la tarde ese encuentro, insistimos, entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Cartagena en el recinto de Siete Palmas. El resto para el domingo y para el lunes. El domingo a la 1 del mediodía tenemos al Leganés frente al Club Deportivo Tenerife, a las 3 de la tarde Real Club Deportivo Mallorca frente al Almería, a las 5:15 el Girona ante el Castellón y a partir de las 7:30 de la tarde el Lugo contra el Logroñés, y también a las 8 de la noche el partido Málaga-Rayo Vallecano. El lunes se completa la jornada, lunes 22 de febrero, con dos partidos: Fuenlabrada-Oviedo y Zaragoza-Alcorcón. Y por cierto, el viernes de la siguiente jornada ya hay otra vez partidos de segunda. El Sabadell frente al Albacete, viernes 26 de febrero a partir de las 6 de la tarde, con lo cual no para lo que es la competición en la categoría de plata del fútbol español, en este caso la Unión Deportiva Las Palmas, el Cartagena este fin de semana, y en la siguiente se enfrenta al Castellón. Dos partidos claves para ver dónde va a estar la Unión Deportiva Las Palmas o por qué objetivo va a pugnar el conjunto amarillo en la temporada actual. Enseguida continuamos con el mundo del fútbol, tenemos que hablar también de Vela Latina, pero vamos con voleibol. Victoria del Club Voleibol Guaguas en el Centro Insular ante el líder, 3-0. Ganó el cuadro de Sergio Miguel Camarero. Ya podría, en principio, casi depender de sí mismo de cara a los playoffs por el título, para tener el factor cancha a favor del conjunto Gran Canario después de la victoria cosechada en la jornada de ayer. Escuchamos en primer lugar a su técnico, a Sergio Miguel Camarero.
Importantísimo, todas las victorias son muy importantes, y más contra el que iba primero en la clasificación, que todavía no lo habíamos ganado, y la verdad que el equipo sigue en racha, sigue peleando, sigue muy intenso, y y de verdad que hemos visto un partido bueno y sobre todo el resultado 3-0 aquí en casa. Hemos aguantado en momentos complicados, ellos empezaron muy bien y se pusieron por encima en el primer set 15-10 creo que fue, le aguantamos ahí. Lo superamos y el segundo juego fue igual y ese es el punto a punto. El equipo está muy concentrado, está muy intenso y de verdad que es una victoria importantísima. Bueno, muchísimo, como en momento dulce y hay que disfrutarlo porque en los momentos dulces hay que disfrutarlo y ahora mismo estamos en ello. Ahora ya descansar un poquito, mañana volver a entrenar y el viernes de viaje que jugamos en Cantabria, otro partido importantísimo.
Exacto, contra el Textil Santanderina tendrá partido el club voleibol Guagua después de la victoria de ayer, gran triunfo 3-0 frente al líder el Teruel. Tenemos que escuchar a más protagonistas del club voleibol Guagua, pero antes, ya nos escucha a esta hora de la tarde, 2:20, el presidente de la Federación de Vela Latina Canaria, Bernardo Salón. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Juanfran, y a todos los oyentes de la cadena COPE.
¿Cómo va la cosa, presidente?
Pues bien, saliendo de trabajar y continuando un poquito más, porque ya estamos planificando un poco lo que es el inicio de temporada y pendientes de esa asamblea el próximo 4 de marzo, donde le comunicaremos a los botes y a sus presidentes y a sus representantes la intención de volver al agua una vez que la situación epidemiológica nos lo permita.
Qué bueno, es decir, el 4 de marzo, una fecha marcada en el calendario. Lo que no sabemos es la fecha de regreso de los botes al agua, ¿no?
No, todavía no, porque tenemos, una vez que aprobemos la asamblea da el visto bueno, la vuelta a la competición en el 2021, daremos una semanita para ultimar los horarios de grúas, para bajar los botes al agua, terminar de pesar los botes y todo el material técnico que tenemos que hacer. Y yo creo que si todo sale bien, el 13 de marzo podrían ya estar los botes, siempre y cuando la fase no lo permita, pues estar ya empezando con los entrenamientos.
¿Se sabe, presidente, más o menos cómo va a estar ligada la competición? Es decir, ¿las regatas que van a haber o va a depender también de esa asamblea el 4 de marzo?
Este año la prioridad de la Federación de Vela Latina es darle prioridad al Campeonato Provincial de Aguas de Teror, que el año pasado no lo pudimos tener por el segundo brote que tuvimos. Y la gente lo más que nos demanda es la pega de botes contra botes, que es lo que más emoción y aliciente tiene en el campeonato. Y luego le daremos los concursos institucionales, que es lo que hacen posible este deporte. Y luego tendremos un poquito más de reconocimiento a lo que es el eliminatorio de la Fundación de la Caja, que el año pasado solamente le pudimos dar una eliminatoria. Y este año pues intentaríamos darle un poquito más de protagonismo a esa institución que tantos años lleva apoyando a la Vela Latina.
Es decir, que en principio estamos en tiempo y forma, ¿no?, con los vientos alisios para competir.
Sí, estamos en tiempo. Los vientos alisios empiezan a soplar principios, mediados de marzo, es que cuando empiezan a soplar. Luego ya se quedan estables durante todo lo que es el verano. Y yo creo que si las condiciones nos acompañan y tenemos la suerte que necesitaremos para que no se nos vuelva a suspender, como pasó el año pasado, pues yo creo que a mediados de septiembre podríamos estar en ese fantástico playoff que el año pasado no lo pudimos tener y que la gente lo deseaba, ¿no? Que como ya tuvimos esas finales ya hace unos años, pues intentar tener ese playoff con los cuatro mejores botes de cada del campeonato de Aguatetero.
Qué bueno, ¿no? Eso es un tema bastante interesante e importante, ¿no? Para revolucionar un poco también lo que es la Vela Latina.
Hombre, sé que hay gente que ve siempre mal que se le dé protagonismo a los botes grandes, pero tenemos que entender en cuenta que en la campaña regular van a estar todos los botes representados, tanto los botes con menos potencial que con los botes más punteros, pero yo creo que luego el aliciente para el espectador, para las tripulaciones y para los medios, que es en definitiva lo que queremos hacer, ¿no?, promocionar y ser más visibles con este deporte, ese playoff de cuatro botes jugándose en una semifinal y luego jugándose dos botes la final puede ser bastante atractivo para sobre todo para el espectador y el hándicap de las tripulaciones de luchar en ese mano a mano en esa final.
¿Va a haber trofeo? ¿Va a haber solo campeonato? ¿Se va a ir un poquito lo que va a ser la temporada? ¿Se sabe también algo de ello?
Como te decía antes, van a ser dos grupos, que es lo que tenemos previsto, con el número de botes que a partir del día siguiente de la asamblea ya abriremos el plazo de inscripción. El trofeo va a ser nuevo, hemos cogido un escultor de renombre artesano en nuestra cultura canaria para que hiciera un trofeo exclusivo en honor a la Vera Latina y al Campeonato de Aguas de Teror, y que no hemos podido presentarlo debido a la situación de la pandemia. Y yo creo que va a ser un aliciente muy bonito, pues que ese trofeo lo puedan tener durante un tiempo el bote en su vitrina y en sus clubes deportivos, como ese trofeo, que más que un trofeo es una escultura en honor a la Vera Latina.
Qué bueno. Y sabemos los botes. La última vez que hablamos, presidente, nos hablaba de ese bote todo con mujeres. ¿Sabemos el número exacto de botes que vamos a tener en el agua?
Bueno, ahora mismo nos podríamos aventurar a decir una cifra. El año pasado teníamos 13 botes y debido a la pandemia se cayeron dos y nos quedamos en 11. Luego tuvimos problemas con otro más que no pudo salir por motivos de unos contagios y tal. Pero bueno, yo creo que este año tenemos el bote nuevo, que es el Unión Pino, tenemos el bote nuevo, que es el Baifu, y vamos a tener el Villa de Terol. Y yo creo que esos 13 que teníamos el año pasado, más estos 13 que van a venir ahora, yo creo que vamos a estar en torno a los 16 botes, que yo pienso que ya empieza a ser considerable la flota y va a ser un colorido. Y va a ser un marco espectacular la bahía todos los sábados por la tarde con esos 16 botes en lisa para disputarse la regata, ¿no?
Dentro de toda la situación que estamos viviendo, de la pandemia, del coronavirus, de la fase en la que estamos, está trabajando muchísimo la directiva, y yo me imagino que tanto usted como el resto de la directiva, cuando vean los botes en el agua, ya respirarán y dirán, por fin, lo hemos conseguido, ¿no? Que continúe uno de nuestros deportes autóctonos.
Sí, ya eso el año pasado tuvimos bastantes enfrentamientos con la junta directiva de los botes y con algunos tripulantes que veían, en parte algunos, una cabezonería del presidente que los botes saliesen a navegar un año como fue el 2020 con la situación que teníamos. Pero bueno, yo creo que al final la gente agradeció que nuestro empecinamiento por sacar esa temporada adelante. Y luego fuimos un referente en el deporte canario con esa singladura de los botes en la bahía a pesar de la situación de la pandemia. Pero bueno, yo creo que en el 2020 lo logramos. En el 2021 lo tenemos un poquitito más fácil, pero hay que ser y seguir trabajando todos juntos, botes, junta directiva, tripulaciones y federación, porque todos formamos la Federación de la Vela Latina Canaria y todos formamos este deporte. Y yo creo que si todos nos unamos y nos unimos para sacar esta temporada adelante, yo creo que es motivo para volver a sentirnos orgullosos y sobre todo practicar nuestro deporte, que yo soy y estoy convencido de que volveremos a recuperar en parte nuestra normalidad si lo empezamos con el deporte. Yo creo que el deporte es una de las facetas más importantes ahora mismo para que la gente pueda recuperar esa normalidad que tanto deseamos, y si nosotros podemos aportar nuestro granito de arena, ahí vamos a estarlo y empujando y empecinamiento o cabezonería, como lo quieran llamar, pero vamos a seguir apostando porque este deporte esté en el agua, que es donde verdaderamente debe de estar, y esperemos que así sea en el 2021.
Sin duda. Me imagino que habrá ya un protocolo también, Bernardo, en relación a las personas que haya en el bote. ¿También se va a hablar el día 4 o ya tiene marcado la federación un protocolo para cuando vuelvan todos los botes al agua?
La empresa que teníamos el año pasado, que es la que habitualmente trabaja con nosotros, que es la empresa de seguridad Secosen, ya está trabajando no en el plan de contingencia del COVID, sino en la actualización y modernización del plan, porque ahora habrán que aplicar nuevas medidas, que son las que va a estar dando continuamente las resoluciones del Gobierno de Canarias, y más en concreto su Consejería de Sanidad. Lo adecuaremos al 2021 para que todos los tripulantes, cuando vengan a navegar, hagan uso de la mascarilla, gel hidroalcohólico, control de temperatura, y luego se sientan seguros cuando estén en el bote. Estamos pendientes de una charla con la Dirección General del Gobierno de Canarias de Deporte y de Salud, para ver en qué condiciones podemos estar una vez que empieza la competición dentro del bote, para ver si hacemos uso o no hacemos uso de la mascarilla, y estamos trabajando ya con ese punto, para ver si es compatible o no la navegación con la mascarilla.
Me imagino que ya a la fecha en la que estamos, cerrando, bueno, muy cerquita de cerrar el mes de febrero, el 4 de marzo es esa asamblea que va a tener la Federación de Vela Latina Canaria, los diferentes botes ya están preparados o prácticamente preparados o lo están ultimando, ¿no?, los diferentes equipos.
Bueno, yo quiero ahora agradecer a FEMEPA, la Federación de Empresarios del Metal en Las Palmas, el convenio que firmó hace dos años y medio con la Federación de Vela Latina y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Todos los botes han aprovechado, o casi todos, porque la gran mayoría se ha utilizado a FEMEPA para el tratamiento de las maderas, el lijado, el pintado y el acabado, y ya prácticamente casi todos los botes ya están preparados. Son muchísimos los que se han podido utilizar este convenio que hemos firmado, y prácticamente ya todos están deseando ir al agua porque hay muchísimas ganas de ver a la tina. Y bueno, ya hay en redes sociales unos vídeos de los botes nuevos que se han hecho este año y son auténticas maravillas, o por decirlo de alguna forma, auténticas obras de arte.
Y los organismos oficiales y las empresas también es digno de aplauso, ¿no? Por estar todavía ahí con la vela latina, por también junto con la directiva estar echando una mano y remando todos en que esto se lleve adelante.
Sí, yo siempre lo he dicho y lo mantendré durante mucho tiempo. En los cuatro años que llevamos en la Federación de Vela Latina Canaria, yo tengo que felicitar y agradecer el trato que nos da las instituciones, y tanto el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a través del Instituto Municipal, el Cabildo de Gran Canaria a través del Instituto Insular de Deporte y el Gobierno de Canarias a través de la Dirección General de Deporte. Nosotros solo tenemos palabras de elogio por el apoyo. Y luego reconocer el apoyo de las empresas privadas que se han acercado a este deporte cuando peor estábamos, que fue cuando a nuestra llegada, han estado apoyándonos desde aquel momento y siguen a día de hoy, viendo la repercusión en medios que tiene su nombre y su marca, pues siguen apoyándonos y ven recompensado las aportaciones económicas que hacen a esta federación.
Pues don Bernardo Salón, siempre es un placer hablar aquí en los micrófonos de la cadena COPE con el presidente de la Federación de Vela Latina Canaria, trabajando muchísimo en la federación. Hay que aplaudirlo, todos los aficionados a nuestro deporte, a uno de nuestros deportes autóctonos, para ver otra vez los botes en el agua. Ese día, sin duda, que vamos todos a disfrutar. Bernardo, enhorabuena, muchísimas gracias y a seguir trabajando.
Muchísimas gracias, Juanfran, y una vez más, gracias a los medios por los minutitos que nos dan, que es lo que hace posible que seamos más visibles y que así poquito a poco pues que la gente se acerque a nuestro deporte y lo demos a conocer, a ver si logramos que toda la sociedad canaria lo pueda conocer de una vez definitiva.
Por cierto, se nos olvidaba el tema de los barquillos, encuentros entre barquillos y botes, ahora mismo está parado todo eso, ¿no? Encuentros en el Lanzarote, Gran Canaria, ¿no?
Tenemos pendiente que eso lo tenemos tratado con el presidente de la Federación Canaria de Barquillos y con la Insular de Barquillos de Lanzarote, porque ellos tienen una modalidad de vela de barquillos de 8,55 que se asemejan mucho a los botes de vela latina, y estamos pendientes a ver si este año nos lo permite y el día 30 de mayo, día de Canarias, pues tenemos ese primer campeonato de vela latina entre botes y barquillos con la muestra de juegos y deportes tradicionales canarios en la sede de la Federación de Vela Latina, pues para que todo el mundo conozca no solo la vela latina sino también todas nuestras señas de identidad y nuestros valores etnográficos.
Qué bueno, no le quitamos más tiempo y le agradecemos que esté con nosotros. Bernardo, un abrazo, gracias.
Muchas gracias a ti, Juanfran, un saludo.
Hasta luego, igualmente. Recuerden que en baloncesto no hay jornada este fin de semana porque van a empezar la ventana FIBA y hay 7 jugadores del Herbalife Gran Canaria preparando con sus selecciones lo que van a hacer esta ventana. Entre ellos, lo hemos hablado los últimos días, Jaco Wiley, que en estos micrófonos de la cadena COPE, el director deportivo Willy Villar señaló que tiene que regresar a Gran Canaria, que serían 13 los jugadores que tendría el equipo, y se vería lo que ocurre porque ya vendría con pasaporte, ya sería jugador comunitario por parte del Herbalife Gran Canaria, aunque no se descarta, también lo comentó Willy Villar en estos micrófonos, si hubiera algún interés de algún equipo, pues estudiarlo de cara a una posible venta, un posible traspaso, una posible cesión, pero que en principio tiene que regresar a la isla de Gran Canaria. Seguimos con el voleibol y continuamos escuchando en este caso a uno de los jugadores del Guagua. Antes lo hacíamos con Sergio Miguel Camarero, con el técnico del conjunto Gran Canario. Vamos ahora con Aje, también satisfecho después del triunfo ante el líder en la jornada de ayer, el Teruel.
Las cuentas pendientes, claro, jugar ahí en Teruel es complicado también, pero creo que faltó un poquito de nosotros, por eso que quizás el sentimiento ese de podríamos haber hecho algunas cosas más, pero al final cada partido es un partido y hoy salió muy bien para nosotros y conseguimos jugar muy bien. Teruel es un equipo que no es por menos que está en primero, es un equipo bueno. Y al final llegar aquí y jugar como jugamos nosotros, tenemos que felicitar a todo el equipo. Yo creo que jugamos tácticamente muy bien. Eso al final ha hecho la diferencia. Sacamos muy bien hoy y al final cuando empezamos a hacer eso, bloqueo, defensa, toque, saque, es muy complicado ganar de nosotros porque tenemos un nivel de ataque muy bueno. y cuando sale hizo saque, bloqueo, defensa, es más complicado. Creo que ese fue el factor crucial, la táctica del equipo, como jugó en equipo, creo que fue el factor crucial para ganar hoy. Sí, pero yo estaba dando ahora con todo. Al final nosotros estamos jugando muy bien como equipo. Hoy salió a mí, otro día salió a Pablo, otro día sale a Matt, ¿sabes? Es importante eso, que el equipo está jugando como equipo. Y da un poco, no es como que da igual, pero al final eso, quizá un día va a ser un jugador, porque René está haciendo una estrategia muy buena. Entonces, claro, quizá un día yo hago un poco más de punto, otro día va a ser Matt, otro día Jorge. Es importante eso, es que estamos jugando muy bien como equipo y se nota la diferencia.
Pues muy contento, se le veía a Guillerme Aje después del triunfo del Guagua frente al Teruel por 3-0 y ya preparando lo que va a ser el partido en nada. Hoy entrenamiento, ya prácticamente viaje para jugar en tierras cántabras en Santander contra el Textil el próximo fin de semana. También compromisos interesantes, insistimos, para lo que son los dos equipos femeninos Gran Canarios, tanto el Zaire como también el Club Voleibol Olímpico de la máxima categoría del voleibol femenino, que tendrán partidos el próximo fin de semana y ya casi ultimando o contando los días y mirando la agenda, porque el del 26 al 28 de febrero se va a celebrar en la isla de Gran Canaria, en concreto en el Centro Insular de los Deportes, en el pabellón de la Avenida Marítima, la Copa de la Reina. Va a ser el anfitrión, el Club Voleibol Olímpico va a tener a los últimos fichajes, a las dos internacionales cubanas van a estar en esas eliminatorias de la Copa de la Reina y sobre todo hay mucha ilusión en el conjunto Gran Canario del Olímpico de poder llegar lejos y por que no soñar con llevarse la Copa de la Reina, aunque están los mejores equipos para esta fase final. No nos podemos olvidar que los mejores serán los que se enfrenten en varias eliminatorias en el pabellón del Centro Insular de los Deportes. 2:36 de la tarde, vuelta de pausa. Hablamos de deportes electrónicos de eSport.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
Nuestros productos. Cerca. De temporada. Y al mejor precio, en el mismo sitio y con la calidad de siempre. Mercados tradicionales de medianías. Y tan fresco. Es una iniciativa de la Consejería de Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria y la Mancomunidad de Medianías de Gran Canaria.
¿Quieres sentir la brisa marina mientras comes en una amplia terraza sobre el mar? Restaurante Terraza Embarcadero en el Muelle Deportivo es tu mejor opción. Disfruta de su deliciosa gastronomía con carta renovada y servicio personalizado en un entorno seguro. Reserva ya en restauranteterrazaembarcadero.com.
Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
Siempre has elegido tu propio camino. Ahora puedes elegir cómo recorrerlo. Conduce un BMW X1 o un BMW X2 de la gama de híbridos enchufables de BMW con unas condiciones especiales e irrepetibles. Ahora que puedes elegir, elige. Marmotor, tu concesionario BMW en Las Palmas de Gran Canaria. Entre tu BMW y tú.
Les quiero anunciar que me presentaré a la investidura al presidente de la Generalitat.
Elecciones en Cataluña. ¿Usted qué titular le pondría a todo esto? Ruina procesista, trauma pandémico, recuperación del voto del Partido Socialista. Mire, Cataluña sigue en el mismo bucle y puede que un poquito peor.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Comparto con muchos catalanes constitucionalistas la sensación de tristeza.
Es decir, ha ganado Salvador Illa, sí, pero no ha derrotado el independentismo.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
2:39 de la tarde, la noticia es la que tenemos en estos instantes, enseguida iremos con los eSports porque Jaco Guaile ha debutado con Macedonia y ya pasa a ocupar, a tener ficha de comunitario a esta hora de la tarde. Carlos Sánchez de Gran Canaria Basket News, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juanfran. Pues sí, hace apenas 9 minutos ha empezado ese partido en Perm, en Rusia, en la burbuja. Recordemos que Macedonia no pudo disputar dos de los partidos en la primera ventana, precisamente por esos casos de COVID, entre ellos Jacob Wiley, ahora ha salido de titular, 4 puntos lleva ya en este partido frente a Italia, 4:32 para acabar el primer cuarto, 4 arriba el conjunto transalpino ante la Macedonia del Norte del ya comunitario Jacob Wiley.
Veremos lo que dijo en esta sintonía, además, el director deportivo Willy Villar, si vuelve o hay alguna oferta por él, porque claro, como comunitario ya es otra cuestión, ¿no?
Claro, acabamos de ver, por ejemplo, cómo cortaba a Dragan Milosavljevic el Unicaja, parece que va a fichar a Greg Monroe, pero bueno, uno de los nombres que se le habían ofrecido por parte del Gran Canaria era el de Jacob Wiley, también se ofreció a Zaragoza en la primera ventana. Hay que ver un poco cómo juegan algunos pues esos jugadores que están en el mercado en estas ventanas y lo normal es que se mueva eso, el mercado en las próximas semanas.
Noticia de última hora que nos la trae Carlos Sánchez de Gran Canaria Basket News. Carlos, un abrazo, gracias.
Un abrazo, gracias.
2:40 de la tarde, pues pendiente también del Herbalife Gran Canaria, en este caso de los jugadores del Herbalife Gran Canaria que tienen ventana FIBA, y entre ellos Jacob Wiley, que a esta hora está jugando su partido, es decir, a esta hora ya tendría pasaporte comunitario. Veremos lo que ocurre finalmente. Insistimos y repetimos, no nos cansaremos de decir que en esta sintonía Willy Villar dijo que tiene que regresar, que van a ser 13 jugadores y esperarán a ver si hay una oferta importante por el jugador del Herbalife Gran Canaria. 2:41 de la tarde. Ahora sí, vamos con los deportes electrónicos, con los eSports. Y siempre el tiempito que tenemos para los deportes electrónicos, para los eSports, es un auténtico placer, como siempre, hablar con Emilio Hurtado. Emilio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Juanfra? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Y con un invitado hoy, otra vez de excepción, ¿no? Siempre tenemos invitados de primera línea, hoy no podía ser diferente, ¿no?
Sí, bueno, ya sabes cuál ha sido la tendencia durante esto, bueno, te iba a decir esta última temporada, pero la realidad es que ya llevamos prácticamente un año y medio, quizá un poquito más, con sí, esta señor, sección de deporte electrónico.
19 meses, si no me equivoco, 19 meses aproximadamente.
¿Sabes cuántos invitados hemos traído ya, Juanfra?
Pues a lo mejorcito lo has traído, a lo mejorcito.
Hemos traído, no solo en cuanto a calidad, hemos traído 48 invitados.
¿Los tienes contados? 48.
Los tengo contados. Bueno, con este 49 invitados de la escena eSport a nivel nacional, a nivel también de Latinoamérica, que hemos podido tener la suerte de contar con alguno de ellos. Y además, en este caso, yo pienso que es muy interesante porque también, dada la situación de excepcionalidad que estamos viviendo, está permitiendo que surjan otros modelos de negocio, vamos a decir, siempre hablamos de esos stakeholders, ¿no?, que rodean a la industria de eSport, a la industria del gaming, y hoy venimos a hablar con una propuesta que ha nacido relativamente hace poco y que yo particularmente estoy encantado de que hoy pueda estar aquí porque me consta que es un hombre ocupado, las cosas como son, así que para mí un placer poder tener, y nosotros que Roberto Expósito, que es el CEO de Asobu eSport, que es un centro gaming de, bueno, pues podemos decir que de última generación ahora mismo aquí en España, que no existen, para decirlo, de última generación no existen en España, este es el primero, está en Barcelona, está acogido por el club de natación de Sabadell, y bueno, pues que nos pueda dedicar aquí unos minutitos en la cadena COPE, oye, pues es un enorme placer.
Sin duda, porque además, mirando el currículum que me has enviado, bueno, estaremos hablando 3 horas de Roberto Expósito, ya nos escucha. Roberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por tus palabras, Emilio.
Gracias a ti por estar con nosotros. Lo primero que tenía que preguntar para que el oyente se sitúe, ¿qué es un centro gamer? ¿En qué consiste un centro gamer?
Bueno, básicamente nosotros lo que hemos hecho es crear un espacio de experiencia donde todo aquel que sea un forofo, un amante del mundo del gaming y de los eSports, pues pueda disfrutar de la mejor tecnología, con los mejores equipos y pueda socializar y estar en buena compañía pues en aquello que le gusta, o sea, jugando al Fortnite, al League of Legends, al Valorant o a cualquier juego que pueda querer.
¿De dónde viene el concepto de Asobu eSport? Porque hemos sabido de que habéis tenido un enorme revuelo, concretamente en Barcelona, aunque la noticia ha sido de impacto nacional. Cuéntanos un poquito acerca de la, bueno, pues eso, de la filosofía del proyecto, de cómo ha nacido esta idea y de, bueno, un poco la previsión, ¿no?, que tenéis, además, en un año atípico y sabiendo que es un centro gaming, que realmente es una actividad presencial.
Sí, tal cual. O sea, la verdad es que con esta situación de pandemia, puede chocar un poco, ¿no? Al final nosotros hemos apostado más por un modelo físico, más que online, poco estudiando lo que es el mercado, lo que se está moviendo, y creemos que hay esa necesidad de poder tener esos espacios físicos. Nosotros hemos llegado a un acuerdo con el Club de Sabadell, un club icónico en el mundo de la natación. Al final ellos tenían un problema, que era que el público entre 15 y 25 años pues se estaba dando de baja, se estaba yendo del club. Hablando con ellos, me propusieron cómo podemos poder retener a ese público y atraer ese público que ahora mismo pues no somos capaces. Y al final pues decidimos tener esta oferta de ocio entretenimiento, un espacio de 350 metros cuadrados, donde todo aquel chico o chica que le guste el mundo de los eSports y el gaming y además sea deportista, pues pueda tener todo en un mismo centro.
Eso es lo que te iba a preguntar, porque, bueno, el especialista es Emilio Hurtado en los eSports, en los deportes electrónicos, pero ¿quién puede tener acceso a este centro o de qué forma se pueden poner en contacto con ustedes para llegar a este centro?
Vale, esto es un club privado, al final todo el mundo entra por membresía, pero nosotros hemos llegado a un acuerdo para que este centro, lo que es la parte de eSports, sea abierta para todo el público, tanto para socios como para no socios. Es decir, que nosotros somos una actividad dentro del club independiente, pero asociada a ellos. Por lo tanto, cualquier usuario que quisiera acceder a lo que son las instalaciones de Asobo dentro del Cunedo en Sabadell tendría que ponerse en contacto con nosotros directamente a través de la página web o a través de nuestro mail de contacto y poder reservar uno de los ordenadores. Si es socio, va a tener un precio especial por ser socio de alguno de un Sabadell, pero cualquier externo también puede acceder sin ningún tipo de problema.
Entonces, al final, de lo que se trata es de crear a partir de Asobu, con respecto al club de natación Sabadell, una herramienta de engagement, ¿no? Para los usuarios, vamos a decir, más jóvenes, y volver a atraerlos, ¿no? Hacia la propia actividad que defiende las instalaciones del club Sabadell, ¿no?
Correcto, correcto. O sea, no es más que eso que acabas de decir. Es una herramienta de fidelización y de atracción de ese público que ahora mismo pues se está dando de baja o no llega a las instalaciones y que con esta nueva oferta pues tiene una razón más para poder venir aquí al club. Nos estamos encontrando con eso, gente que a lo mejor o chicas que no se pensaban poder venir a apuntarse al club, lo estamos trayendo a través de un torneo, a través de un amigo que está jugando aquí y viene a ver las instalaciones, le gusta. Hay que decir que las instalaciones de Club de Don Sabadell son espectaculares, con piscina exterior, con gimnasios de última generación, por lo tanto es el combo perfecto, unas instalaciones de ensueño con una actividad que les gusta, que son los eSports.
Que bueno, aunque están dentro de lo que es el Sabadell, ¿hay convenio o quieren llegar a convenios con otros clubes de eSport?
Sí, por supuesto. Nosotros hemos llegado a un acuerdo con una asociación a nivel nacional, que es ACEDIR, es una asociación de clubes y entidades recreativas, en el cual nosotros ofrecemos ese asesoramiento para cualquier entidad deportiva que quiera introducirse dentro del mundo de los eSports. Esto al final es un mundo pues muy desconocido para algunos gerentes y juntas directivas de clubes deportivos, que incluso algunos lo miran con no muy buenos ojos porque consideran que esto del gaming de los eSports es sedentario, son niños gordos que no quieren hacer deporte y que están enclaustrados en una habitación oscura, y nada que ver con eso, todo lo contrario. Los jugadores de eSports son chicos y chicas activos que les gusta el deporte y que además tienen una pasión, que son los videojuegos. Y en esa evangelización es lo que estamos intentando echar una mano para que esas entidades deportivas pues conozcan de primera mano qué es esto de los eSports.
Más allá, al final, del centro gaming, que es de lo que estamos hablando, lo que estoy escuchando hasta el final, el propio concepto de Asobu eSport tiene otras verticales diferentes a las de ser un simple centro gaming, ¿no? Al final, cuando te escucho hablar, entiendo que aspiráis o queréis ser un operador establecido del propio mercado eSport y también alejaros de, vamos a decir, el modelo tradicional, ¿no?, de centro gaming. Tenemos ejemplos en España, aunque el vuestro es diferencial, está claro. ¿Qué más ramificaciones encontráis dentro del propio concepto de Asobu?
Bueno, Asobu no solamente son estos centros en entidades deportivas. Nosotros queremos ofrecer una opción 360 al mundo del gaming. Entendemos que no existen grandes espacios amateurs donde los jugadores puedan ir a jugar, además de que los operadores ya instaurados en el mercado tengan unos espacios donde poder realizar sus ligas y sus activaciones. Además de estos centros gaming dentro de los centros deportivos, en el cual el primero es el del Club Nordin Sabadell, nosotros estamos creando grandes arenas. Creemos en el concepto de grandes arenas en grandes ciudades donde allí sí que realmente se pueda ofrecer distintas opciones, distintos modelos de negocio alrededor del mundo del gaming, como es formación, como es team buildings, como es colegios, activaciones de marcas, y que pues operadores, como decía, referentes del sector, pueden hacer sus grandes eventos allá en estos centros.
Bueno, pues seguiremos hablando con Roberto Espósito. Emilio, un auténtico lujo también tenerlo aquí con nosotros en los micrófonos de la cadena COPE. Roberto, seguiremos hablando contigo. Queremos aprender muchísimo de los eSports. Bueno, más yo que Emilio es un auténtico experto. Muchísimas gracias, un abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un fuerte abrazo. Buenas tardes, Roberto Espósito, otro invitado de lujo. Y ya lo contabilizamos, Emilio, 49 hemos tenido con
49.
Este dentro de los eSports. Casi nada, ¿eh? Y de todos los ámbitos.
Y sí, además sí. parece que fue ayer cuando empezamos con toda esta aventura, y fíjate si ha llovido, ¿eh? O sea, que parece que fue ayer todo esto, y yo la verdad es que estoy súper contento porque al final pienso que estamos aportando una visión diferente de las nuevas opciones de entretenimiento asociadas, vamos a decir, al sector más competitivo, ¿no? Dentro del sector de la industria de los videojuegos. Y la verdad es que estas nuevas propuestas, pues bueno, siempre son objeto de debate, y bueno, pues estaremos siempre a la pista de los agentes que más están dando que hablar de la propia escena nacional, y bueno, intentaremos traerlos a este espacio para que nos cuenten, oye, pues de dónde surge esa idea y por qué son tan importantes también para el desarrollo de la industria.
Sí, pues hemos tenido clubes, hemos tenido jugadores, hemos tenido SEO, bueno, hemos tenido prácticamente todo dentro de los eSports. Emilio
nos
Hurtado
falta,
siempre
falta.
Es un... Sí, nos falta. Bueno, ya nos sorprende toda la semana, seguro que la próxima nos vas a sorprender. Emilio, gracias, un abrazo, cuídate.
Un abrazo, Juanfra.
Hasta luego. Hablamos de los eSports, los deportes electrónicos, como decimos siempre, que han llegado para quedarse. Hemos tenido diferentes invitados durante las últimas semanas, en la jornada de hoy, con Roberto Espósito. 3:00 p.m. Recuerden que en retransmisión, la más cercana que tenemos es la del próximo sábado. A partir de 7:30 p.m. arranca el partido. El balón cobra vida en el estadio de Gran Canaria, en el partido entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Cartagena, que mañana hay rueda de prensa, el técnico Pepe Mel. Veremos si entra o no Gese en la convocatoria. Eric Curbelo, Robert y Jonathan Silva parece que sí podrían entrar en lo que son los 23 jugadores que se vistan de cortos. El sábado hay entrenamiento de activación. Y por la tarde, a las 7:30, como siempre, en la cadena COPE, COPE Gran Canaria, ahí a donde va la Unión Deportiva Las Palmas, en casa, fuera, domicilio, como local, toca en el estadio de Gran Canaria, ahí le va a contar todo lo que ocurra al instante, al segundo, en ese partido. Las Palmas Cartagena, en la cadena COPE, en COPE Gran Canaria.
Este sábado hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas recibe en el estadio de Gran Canaria al Cartagena. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3 desde las 7:00 p.m. en las voces de Juan Francisco Cruz y David Ojeda, con los comentarios de Francis Santana y el patrocinio de Indemar Las Palmas, Inespol Academia Capella, Clínica Dental López Rodrigo, Pizza Rogers, KSR Home, Dulcería Parrilla y Boleca. Este sábado hay fútbol. Unión Deportiva Las Palmas, Cartagena. ¡Vívelo con nosotros!
Y también hay mucho más deporte de cara a lo que va a ser el próximo fin de semana, porque antes lo comentábamos, escuchamos a protagonistas de la victoria del Guagua frente al Teruel por 3-0, a Sergio Miguel Camarero, a Aje, también analizando ya lo que va a ser la siguiente jornada que va a tener el conjunto del Guagua después del descanso de la mañana de hoy. Van a tener esta tarde el partido del fin de semana contra el Textil Santanderina. Pero también tendremos eventos interesantes e importantes. Por ejemplo, recuerden que en balonmano el Rocasa ha vuelto a los entrenamientos, el Rocasa Gran Canaria, después de los diferentes positivos que dieron algunas jugadoras del conjunto teldense, porque el 21 de febrero tienen la eliminatoria de la IHF European Cup. Tenía que jugarse partido de ida, partido de vuelta. El partido de ida ha sido suspendido porque no llegan a tiempo las jugadoras Gran Canarias, con lo cual el cuadro teldense. Se lo va a jugar todo a un partido y en Turquía de poder pasar o intentar pasar a las semifinales de la competición europea. Toda la suerte del mundo para el equipo que dirige Carlos Herrera de cara a poder estar en esas semifinales de la competición europea. Después tendrá varios partidos aplazados de la máxima categoría que tiene que jugar frente al Elche y contra el Córdoba, y también pendiente la eliminatoria de la Copa de la Reina contra el Morvedre. Todo ello tenía que jugarse en las últimas semanas, pero insistimos, por los positivos que hubo en el conjunto de Rocasa, tuvieron que guardar cuarentena. Ya ha regresado a los entrenamientos, pero lo primero que tienen, lo más cercano, es el partido en Turquía frente al Diyarbakır. Ahí se la va a jugar todo a una carta el conjunto teldense. Menos de 5 minutos para llegar a las 3 de la tarde.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
En COPE estamos donde estás tú.
Quiero dar las gracias para todos los de COPE. Es que el sábado me reí tanto con los de deportes por la tarde, que bueno.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Mi primer coche pagado con mi esfuerzo y la ayuda de mi abuela, tuve que decirlo, y de claro, mi tía y de mi madre.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
¿Va a subir la leche de vaca?
¿Cuánto me puede costar una hectárea?
¿Qué va a pasar con el precio del aceite de oliva?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 a.m. en Agropopular, con César Lumbreras.
8:30, una hora menos en las Islas Canarias. Son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Malos precios.
Agropopular, para el programa de información agraria decano de la radio española, que ya escuchan 1.086.000 personas.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Les vamos a hablar de cómo será la nueva Champions. Juan Antonio Alcalá, ¿qué tal, Alcalá? Muy buenas.
La nueva Champions, por cierto, que es en agosto, unos días antes del año 2024.
Hay contenidos deportivos que solo encontrarás en el partidazo de COPE.
Van a ser 36 equipos. No habrá grupos, como ahora. Importante, no se juega los fines de semana. No hay que reducir las ligas nacionales. Está firmado también.
Empezaría esta Champions, dices, en agosto de 2024, ¿no?
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juan Castaño y su equipo consiguen que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
El partidazo de COPE. Lo damos todo.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes en El Espejo.
Un punto neurálgico de la vida diocesana, el seminario, semillero de vocaciones.
Y los domingos también toda la información en Iglesia Noticia. Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes. Menos de 3 minutos para las 3 de la tarde. Se nos quedan muchísimas cosas en nuestra mesa de redacción. Ahora tiempo ya de analizarlas mañana, lo que va a ser la previa del próximo fin de semana. Por ejemplo, los partidos de la segunda división B, grupo cuarto. El domingo a partir de las 12:00 p.m, Las Palmas Atlético contra el Linense. También el domingo a partir de las 11:00 a.m, el Cádiz B contra la Unión Deportiva Tamaraceite. Al igual que en voleibol, al margen del partido Textil Santanderina frente al Huevos, que ya les comentábamos, en femenino también habrá compromiso para los dos equipos gran canarios de la Superliga Femenina de Voleibol. El Olímpico, que va a tener que jugar, el club voleibol de Centro Comercial y de Ocio Siete Palmas, el club voleibol olímpico, frente al Madrid Chamberí el próximo sábado. Y también el equipo del Zaire, que tiene que jugar fuera de casa a domicilio frente al Cajasol, en lo que va a ser la próxima jornada. Ya pendiente, dentro de muy poquito, estamos a 18, en nada, el 26 y 27 y 28, la Copa de la Reina en el Centro Insular de los Deportes. Es decir, los siguientes compromisos del Olímpico y de cara a lo que del Zaire no, porque no está clasificado para la Copa, de cara a las próximas semanas, aparte del partido de fin de semana, ya va a ser la Copa de la Reina en el Centro Insular de los Deportes. Algo más de un minuto, que restan para las 3 de la tarde, nos vamos.
Thunder.
Recuerden que habrá mucho más deporte. Hoy a partir de las 7:30 de la tarde en La Linterna con Manolo Lama, y a partir de las 10:30 de la noche llegará el partidazo de la cadena COPE con Juanma Castaño. Por cierto, en los próximos boletines de las 3, de las 4 de la tarde, toda la información también más cercana durante toda la jornada con Santiago Morollón, con la última hora de manera informativa, y también a las 11 de la mañana y hasta la 1 el magazine de COPE Gran Canaria con Javier Benítez, donde tiene puntualmente informado de todo lo que ocurre, de toda la actualidad canaria y de la provincia de Las Palmas y Gran Canaria en particular. Estuvo Marcelo Cordobés en la parte técnica. Que pasen una fenomenal tarde. Todo el mundo, sean muy felices y cuídense mucho. Hasta luego, chao. Thunder, lightning and the thunder, thunder.